Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tratar, con la ayuda de Dios, ver ese aspecto tan importante que nos dice en el libro de Romanos, capítulo 12. Yo creo que Dios nos va a enseñar muchas cosas. Hace unos días tuvimos una reunión donde habían más o menos unas 60 personas. Y estuvimos hablando acerca de las modas. Porque lamentablemente nos cuesta entender la palabra. Y esto es porque tal vez tenemos la letra, pero no tenemos el espíritu. Pues a raíz de esa plática que resultó muy positiva, porque no habíamos tratado esto. Y yo les decía cuando estábamos terminando la plática, por favor vayan a su casa, hablen con su marido o con la mujer y con sus hijos acerca de lo que hablamos, porque lamentablemente nosotros como iglesia no hemos entendido que Dios nos trajo a este lugar para enseñarnos la verdad, para vivir en libertad, para que la gente vea que somos diferentes. Dice la palabra que nosotros somos luz en las tinieblas. Y eso es lógico, pues, porque todo el mundo anda afanado con las modas. ¿Por qué? Porque eso es del mundo. Pero nosotros le debemos de pedir a Dios entender la palabra, vivir la palabra y enseñar la palabra. Si usted oye la palabra, la entiende y se va contento a su casa, pero usted no platica con los que no fueron y con los que fueron acerca del tema, quiere decir que la palabra no está haciendo efecto. Imagínese usted que Dios tuvo que bajar del cielo a su Hijo Jesucristo para enseñarnos, no solo hablando, sino que actuando. Cuando Él dice, yo soy el camino, quiere decir, mírenme a mí, porque si me siguen los pasos, ustedes van a llegar al Padre que me mandó, para que ustedes conozcan la verdad y podamos seguir en este mundo, no a la medida del mundo, sino que a la medida de ciudadanos del reino de los cielos. ¿Me entiende eso? O sea que no se entusiasme que el 15 de septiembre, que el Día de la Libertad, que la bandera, que la patria. Entonces, perdóneme, pero esas son cosas del mundo. Dice que nosotros, si hemos nacido de nuevo, tenemos nuestro nombre registrado allá en el cielo. Y somos ciudadanos del reino de los cielos. De tal manera que vamos a ser diferentes. Y por eso la gente se queda asustado, porque uno ya no anda como la gente anda. Porque antes de venir aquí, dígame, adúlteros, fornicarios, ladrones, mentirosos, etcétera, etcétera. Pero cuando uno recibe la palabra y cree en la palabra, es una nueva criatura. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Recuerda usted algo que haya dejado o no ha dejado nada? Si no ha dejado nada, usted no ha nacido. Porque cuando uno oye la palabra, se humilla, Dios lo perdona, se bautiza y recibe el Espíritu Santo, es otra criatura, es otra persona que ama, que perdona, que sirve. Porque la cultura nuestra sin Dios es como el asadón, todo para acá y nada para afuera. Pero los hijos de Dios dicen que lo que queremos es recibir de Dios para dar a los hambrientos, a los sedientos, a los necesitados. Eso es el Evangelio. Yo creo que este pasaje que Dios me puso nos puede ayudar. Romanos 12, no se vayan a poner de pie, hermanos. Así que, hermanos, o sea, está hablando a la iglesia, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. ¿You understand? I'm sorry. ¿Lo entiende? No tomemos la forma de los ciudadanos de este mundo. No solo tan caro que sale, ¿verdad? Aquellos pantalones rasgados, todos esos así, ¿cuánto valen? Son carísimos porque están a la moda. Y usted ya cae y paga mucha plata cuando un pantalón normal le puede costar menos de la mitad. No cabe duda que cerrados, no solo de las cabezas, sino que del corazón. Pero Dios, cuando nos habla, nos hace entender los misterios del reino de los cielos. O sea que el pasaje tiene mucha sabiduría. Hay que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea que el Señor decía, ¿entienden ustedes? Porque Él hablaba con parábolas, ¿verdad? Y la gente no le ponía el sentido espiritual a la parábola. Y por eso no entendían. Por eso es necesario que los que somos la iglesia debemos de sujetarnos a la sana doctrina. Si usted no se sujeta y usted solo a medias se viene a bautizar en agua, solo dio un paso, pero hay que dar el otro. El primero es que usted se humilla, pide perdón. Pero el segundo es pedir la presencia de Dios no solo en su mente, sino que en su corazón. Y cuando usted tiene eso, entonces ya no está solo. Generalmente todos cometemos el error, es porque no hemos entendido. Es que yo no puedo, es que mire, es que... Y claro, nadie puede hacer la obra de Dios si no está Dios con uno y en uno. Entonces, yo siempre tomo esta porción de Hebreos 12 y le digo, ¿y Jesucristo hace eso? No, porque dice, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ve, qué sabiduría la de Dios. Puesto los ojos en Jesucristo. Pero vayamos más adelante. Hay un pasaje que quiero que lo busquemos. Está en Josué, en el Antiguo Testamento, para los que son nuevos, capítulo 5. Aquí habla del pueblo de Israel. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años. ¿Cuántos años tiene usted de estar en la iglesia? No hay ninguno que tenga 40 años. Los más viejitos tenemos 30. Pero 40 años anduvieron en el desierto. Hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Entiende eso? Dice, los hombres de guerra, o sea, eran los israelitas que sabían pelear. Pero esos fueron consumidos, se los tragó la tierra, los mató el enemigo y ya no entraron a Canaán. La tierra donde fluye leche y miel. Por cuanto, aquí está la causa, ¿por qué fueron consumidos? Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra a la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál fue la causa? No obedecer. Hay un pasaje que dice que obedecer es mejor que los sacrificios y los holocaustos. Y el Señor dice, id por todo el mundo, predica el evangelio a toda criatura. ¿Usted lo está haciendo? Si lo está haciendo, se va a sentir en paz. Si no lo está haciendo, pues... cuídense, porque ahí anda la gente asustada porque dice que es el fin del mundo. Mire, el fin del mundo nosotros ya sabemos cuándo va a venir. Las profecías se están cumpliendo. Imagínese usted, si una de las cosas por las cuales esto se va a acabar es porque no hay justicia. ¿Han oído las noticias de la Bella Guatemala? Están peleándose que porque esos saben la justicia, no saben la justicia, y total de que posiblemente va a haber algún bochinche, porque es que no han entendido que justicia no hay. Si dice justo, no hay ni siquiera uno, solo Dios. Pero nosotros somos justificados por la fe, por el sacrificio de Jesucristo. Y por eso estamos contentos, estamos tranquilos. Y pase lo que pase, estamos tranquilos. Porque dice la palabra que si amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Aunque sea malo para mi carne, pero para mi alma está ok. Está bueno, pues. Ay, hermanos. Vamos a continuar. Vayámonos a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 3. Este es un pasaje muy largo, pero lo quiero leer porque tiene una enseñanza maravillosa. ¿Usted conoce al rey David? ¿Y usted conoce a Salomón, hijo de David? Aquí nos habla la palabra acerca de ellos. Dice, capítulo 3, verso 3: Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba, quemaban incienso en los lugares altos. Voy a saltearme y voy a pasarme al verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Usted sabe que Dios habla a través de sueños. Y aquí el muchachito se durmió y soñó. Y aquí nos va a contar el sueño. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta su gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede este día. O sea, él estaba soñando que iba a ser rey. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven. Usted, siendo joven, quiere ser rey. Aprenda. Y no sé cómo entrar ni salir a la puerta del palacio. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. O sea, eran los israelitas. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Oiga bien, le está dando lo que no pidió. Porque lo que pidió era correcto. ¿Y qué le va a dar? Riquezas y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Mira, hermano, si no lo entendió, apúntelo. Y se va a leer a su casa y de rodillas dígale: Señor, dame entendimiento, esto es sabiduría. Un joven temeroso de Dios le pidió a Dios cómo discernir, cómo ayudar. Y Dios le dice: bueno, como no me pediste nada más que lo justo, yo te voy a dar riquezas y gloria, añadiduras. Así es que no se afane por las cosas materiales. Si Dios se las va a dar, se las va a dar. Porque usted no se las va a pedir, sino que usted va a hacer la voluntad de Dios. Y el ejemplo es que David, su padre, estaba en buen camino. Y ahora él quiere también andar en ese camino. Pero ¿cómo se necesita y cómo podemos hacer estas cosas? Romanos capítulo 6. Ahora volvamos al Nuevo Testamento. Todo el libro de Romanos es maravilloso porque es la vida en el Espíritu. Pero aquí vamos a leer esta porción que nos dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ese es el milagro que Dios hace cuando uno cree. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿No cree usted que ese es un milagro? Por eso debemos estar agradecidos con Dios, temerosos de Dios, apartados del mal. ¿Por qué? Porque dice: el que persevere hasta el fin. ¿Y cuál es el fin? Pues cuando usted le pase una bala, le pase un carro, un terremoto y le cae la pared, o ya está viejito y ya no puede ni comer, y si come le cae mal, ya no puede dormir y... ¿Y qué le queda? Esperar nada más que le llegue el día. Y si usted en eso se echa para atrás, no va a tener vida eterna. Porque dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvo no del mundo, no, salvo para estar en la presencia de Dios. Mire qué cosa más linda la que Dios nos quiere enseñar esta noche. Romanos, vuelvo con Romanos, capítulo 8. Todo el capítulo 8 es maravilloso. En la introducción de Romanos, dice lo siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. Esto es lo que Dios está comunicándonos como pueblos. Ahora voy al capítulo 8, que me interesa porque hay dos pasajes aquí que quiero comentarlos. Dice, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese están es maravilloso, entiéndalo. Los que no andan conforme a la carne. O sea, si yo estoy en Cristo, no voy a andar conforme a la carne, sino que voy a andar conforme al Espíritu. Pero para eso yo debo de estar en Cristo. Y Él está conmigo, y ya no voy a estar pensando en el highball ni en el fútbol. ¿Por qué? Porque estoy contento. Si tengo a Cristo, lo tengo todo. Tengo paz, tengo fe, tengo amor. ¿Y qué más? Y eso no se compra, eso se recibe por fe. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, oiga, su carne es débil, la mía también. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ¿cuál es su forma de vida? Si a usted le interesan las cosas del mundo, usted quiere andar, imagínese usted, ahora, usted se ha dado cuenta de los deportistas, todos andan tatuados, y por ahí hay algunos que ya están pensando, porque pagan un caro por tatuarse. Porque los deportistas se tatúan. No conocen que Dios no quiere que nosotros no nos pintemos nada, porque Dios nos hizo perfectos. Y no digamos la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de actuar. ¿Qué problemas hay? Dice en el mismo libro de Romanos, dice, el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, soy heredero de Dios. Hola, ¿qué tal? Heredero de Dios. Y coheredero con Cristo. Eso es lo que Dios quiere darnos si andamos en el Espíritu. Pero dice, coheredero de Cristo, si padezco como Él padeció. ¿Por qué no dice amén? ¿Verdad que el Evangelio no es solo? No, hay que padecer. Ahorita, pues por lo menos todos los pastores y colaboradores tuvieron que dejar su casita, su familia, su comida, porque allá comen otras cosas. Y aquí están, desvelados. No sé si ya se durmieron porque el cansancio, ¿eh? La carne es débil. Y van a regresar y van a llegar a su casa a la 1, 2, 3 de la mañana. Eso es sufrir, eso es padecer. Pero somos herederos de Dios. Y somos coherederos con Cristo. Esas son las bendiciones que Dios nos da. Entonces, el Evangelio es porque yo soy el camino. El camino es niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y vámonos. sígueme. Ese es el verdadero evangelio. ¿Por qué la gente que no conoce a Dios se afana, se cansa, se enferma y se muere por las cosas materiales, por las cosas terrenales? A ver, los que ya han estado en la universidad, ¿a qué hora se acuesta usted el día de examen? Ni se acuesta uno. Va de darle, ahí va de remachar, va de hacer problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere ganar? ¿Y por qué quiere ganar? ¿Por qué quiere graduarse? ¿Y para qué? Para que le rindan el sombrero. Para ser presidente. Cuidado, porque los presidentes ahora están en la cárcel. Y otros quizá van a ir a la cárcel. ¿Por qué? Porque tienen amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Así es que usted mejor sea un servidor. Hay que lavarle los pies a los hermanos. Eso no se hace tan fácilmente. A mí sí me pusieron a hacer eso. Un año lustrando zapatos, arreglándole la cama a un fulano, haciendo cosas que a él se le ocurrían. Como había que aguantar porque había que estudiar y había que graduarse y había que trabajar. Pero mire, honestamente, usted no necesita título del mundo para ser feliz. Usted necesita ser un servidor de Dios. Y usted, aunque no tenga carro, es feliz. Aunque no tenga casa, es feliz. Aunque no tenga amigos, es feliz. Porque dice, vosotros sois mis amigos. Pero ¿cuál es la condición? Si hacéis lo que yo os mando, no os conforméis a este siglo. No se pongan a la moda de los del norte. Porque las modas vienen del norte. El vestido, el pelado, el peinado, todo eso viene de arriba. ¿Por qué? Porque están poniendo su mirada en los hombres. Nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Y por eso es de que Dios nos habla, para que entendamos la obra que Dios hace con su pueblo y con sus hijos. Vayámonos al libro de Gálatas. Aquí nos habla acerca de lo que es nuestra carne. Capítulo 5. Dice 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay que entender esto, hermanos. Pero, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Pero si somos hijos de Dios, en el Espíritu, vamos a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Obediencia, entendimiento y buena voluntad. Póngale atención al verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Grite, hermano, hombre. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué es andar en la carne y qué es andar en el Espíritu? ¿Cómo anda usted? Ahora, ¿y cómo anda su compañera o su compañero? ¿Vienen a la iglesia? Si uno no viene a la iglesia, pues ni modo, usted no puede ver cambios ahí, ¿no? Pero lo triste sería que los dos vinieran a la iglesia y uno anda conforme a la voluntad de Dios y el otro como el mundo. ¿Y los hijos cómo andan? Usted ya se preocupó en sus hijos. Si usted no se preocupa de sus hijos, no ama a su prójimo. No ha nacido de nuevo. Pero sus hijos son su prójimo. Su maridito es su prójimo. O su mujercita es su prójimo. Por eso mi consejo para los que se quieren casar, busquen algún hermano, aunque no tenga plata ni título, pero que sea hijo de Dios o hija de Dios. Y qué mejor si los dos son hijos de Dios. Los hijos que van a tener van a ser bendecidos, porque van a ver que no hay celos, que no hay iras, que no hay contiendas, que hay paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Los frutos del Espíritu. ¿Por qué está el mundo? Pero para entenderlo, ¿por qué está Guatemala como está? ¿Ya se hizo esa pregunta a usted? ¿O usted no entiende? ¿Sabe usted por qué están así? Porque papá y mamá se han ocupado en las cosas de la carne y no en las cosas del Espíritu. Yo hacía una relación cuando hablé con las personas que nos reunimos, que para recibir clases un niño de 5 años, la mamá paga 75 quetzales la hora. Y si es en inglés, no sé cuánto cobran las hermanas que saben inglés aquí por hora. Será el doble o el triple. ¿Y cuánto paga usted para venir a la iglesia a oír la palabra? ¿Cuánto nos pidió Dios para perdonarnos? Nada más que le obedezcamos. Que le amemos. Y que amemos a nuestro prójimo. Y las cosas van a cambiar. 5:24. Pero los que son de Cristo, oiga, los que son de Cristo, los que están en Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones. Cuidado con las pasiones. Pablo le dijo a su discípulo: ten cuidado con las pasiones juveniles. Y era un gran siervo de Dios. Así es que no se crea campeón, hermano. El diablo es diablo. Y usted tiene carne. Yo también. Pero tenemos a Dios. su palabra y su espíritu. Y aquí estamos, peleando la batalla de la fe. Si vivimos por el espíritu, andemos por el espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué cosa más linda no envidiarle nada a nadie? Nos alegramos. Si el hermano, pues, tiene plata, pues gloria a Dios. Si no tiene plata, gloria a Dios, porque lo vamos a ayudar. Pues está ayudando a algún hermano que tenga necesidad. Por lo menos hable con él y pregúntele, y le va a contar que tiene problemas. ¿Y usted cómo lo puede ayudar? Orando por él, hombre. ¿O no? Si el apóstol Pablo decía, oren por mí. ¿A quién se lo decía? A los que él estaba doctrinando, para que tenga palabra. ¿Usted ha orado por los 40 pastores que hay aquí? Y por los que quieren ser pastores. Me imagino que algunos están viendo. Es que no le hemos contado cuánto nos pagan. Si le contáramos, se le paran los pelos de gusto y dice, me voy a ser pastor. Voy a estudiar para pastor. El que quiera ser pastor tiene que ser como Cristo, manso y humilde de corazón. No creído, sino que agradecido. Voy a terminar leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 4. Aquí habla sobre la plática que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Ustedes saben que judíos y samaritanos no se llevaban, pero hubo una plática, y dice en el del verso 24, ellos estaban platicando. Leamos el 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para la vida eterna. Oiga bien, fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y aquí la lectura es para que nosotros, no sé si vinieron los de Shela y los de San Marcos, ahí habla del trigo. Cuando el trigo está verde, no se puede cortar. Pero cuando está blanco, es tiempo de corte. Y está la cosecha. Ese es el ejemplo que el Señor dice, es tiempo de cosechar. ¿Y quiénes son los que van a cosechar? ¿Quiénes? ¿Usted está cosechando? Mire que si no está cosechando, ¿cómo quiere recibir pago, salario? ¿Y cómo quiere recibir la gloria de Dios? ¿Y cómo quiere recibir la vida eterna? O sea que Él nos da para que nosotros trabajemos en su obra. Dice, los campos están blancos y es tiempo de la cosecha. ¿Usted cree que la gente no se está muriendo en estos días? Que subió la carne, que subió el maíz, que no va a haber café, que bueno, y un montón de cosas. Pero eso es materialmente, pero espiritualmente está afectando a esa gente. No duerme, no come, está enferma. ¿Por qué? Porque tiene hambre y sed de justicia. Y nosotros dice que somos justificados por la fe. Entonces, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu y hay que buscar. ¿O le prohíben a usted en su iglesia salir a compartir? ¿Será que los pastores le dicen, no vaya, hasta cuando les ordenemos? Así será. Hombre, hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y hay que cosechar. O sea, hay trigo que va al granero. También hay cizaña. ¿Y cuál es la cizaña? Aquí hay dos clases de planta: trigo o cizaña. ¿Qué quiere ser usted, cizaña o trigo? Porque el trigo se va al granero, ¿eh? Y la cizaña engaña. Tiene apariencia de trigo, pero no es trigo. Y es lo que pasa en la iglesia. Muchos llegan, muchos oyen, muchos cantan aquí, pero fuera de aquí, el mundo los atrae. Cuando habla la parábola del sembrador, dice que hay tierra como este piso, hay tierra que tiene piedras, hay tierra que tiene espinos, pero hay buena tierra. Y la buena tierra es la que recibe la semilla y da fruto. Da fruto a 100, a 60 o a 30. ¿Y usted a cuánto está dando? ¿A 100? ¿O a 60? ¿O a 30? Si no está dando, es porque se está ocupándose en las cosas de la carne. No se ocupa en las cosas del Espíritu. Para hacer la obra de Dios hay que estar en comunión con Dios. Hay que estar en obediencia a Dios. Hay que estar dispuesto a padecer por hacer y para hacer la obra de Dios. Si a ustedes les han hablado de otro evangelio, váyase allá, que allá la cosa es diferente, ¿no? Nosotros estamos predicando el evangelio de negación, de muerte para vida eterna. Por eso, no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Amén y amén. Mi consejo es que usted vaya a su casa, platique con su familia y cuéntele qué nos dijo Dios y qué debemos hacer, porque el Señor ya está por venir. Que el Señor les bendiga. Amén.